Ángel de Castro nos invita a una nueva aventura con el silencio sonoro de las cosas. A mí me parece de una originalidad hermosísima y reflexiva. Adelante, Ángel.
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando, con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto tendrá los cabellos canos, y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Versos de la soledad de Castro, que me dan pie para iniciar una nueva sección con vosotros, para hablar del silencio de las cosas, del silencio sonoro de las cosas. Y con Nélida Piñón, novelista importantísima de nuestro siglo XX y XXI, los objetos que compramos y nos llevamos a casa inventan para nosotros un proyecto de felicidad. Una vez instalados en el salón, hablan, tienen sentimientos, conservan la memoria, no sobreviven y ningún objeto es una paria, un paria. Ninguno merece ser marginado, porque las cosas no olvidan, tienen demasiada memoria, que dijera Roberto Carifi. Y fue a raíz de leer mil veces la poesía minimalista preciosa de León Felipe, Como tú, que empieza así: así es mi vida, piedra, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera, como tú, etcétera, etcétera. Y yo me atreví a imitar al poeta con este pequeño y minimalista también poema: ser solo piedra. Ser solo eso, piedra pequeña y nada más. Ni pájaro, ni árbol, ni monte alto, solo piedra. Piedra pequeña y ligera. Feliz en el fondo del agua, junto a otras, oyendo el murmullo de las olas, y dichosa en un bolso solitaria, rumiando antiguas canciones de siempre, y feliz que alguien me frote con sus manos cálidas. Ser solo eso, hombre, ser vivo que ríe, sueña, juega con las palabras y ama. Ni pájaro, ni monte alto, ni famoso ni adinerado, ni el último ni el primero, del montón alegre y bullicioso, del grupo apretado y siempre dispuesto al abrazo, como tú, piedra pequeña y ligera, como tú, piedra, que ríe y canta por ser piedra. Y después de los cantos rodados de la piedra pequeña, una de las cuales de Menorca me trajo mi hija, una piedra preciosa, pequeña, gris y con vetas blancas. Después de ello inicié mi recorrido por la casa, cuidando mi pequeño poto. De los cuatro potos que tengo, uno lo inicio con él porque es al que dedico más tiempo en una contemplación que me relaja y me pone en contacto con la naturaleza más sabia y discreta. Son dos esquejes que planté en una cesta de mimbre que tengo en la mesa del porche, después de tenerlos en agua un tiempo, hasta que le salieron unas raicillas. Ya son dos ramas en pleno crecimiento, tal y como voy viendo cómo cada semana afloran dos hojas nuevas con un brillo muy vistoso, muy distinto de los otros dos, cuyo crecimiento es mucho más lento, y a diferencia de las otras hojas, que van adquiriendo un color mate más tenue, y todas ellas como si fueran flores. Por eso me gustan los potos, jaspeados, formando un mini arco iris a su modo y medida. Advierto y celebro su crecimiento lento de tortuga, y me pareciera que le inyecto energía con mi deseo y mi esperanza de ir a más. Le doy hasta mis empujoncitos mentales, aunque quién sabe si solo es apariencia o realidad, pues no sería la primera vez que oyéramos que las plantas oyen, agradecen los cuidados, una música suave y de alguna manera son felices si el trato es de respeto rodeado de mimos. Esta pequeña planta ya no es como las otras dos, como todas las demás de todos los jardines del mundo, como ya hay algo de ella que me pertenece y algo de mí que le pertenece a ella, lo que me lleva a algunas de las ideas mil veces repetidas del príncipe, del principito mejor, de Saint-Exupéry, que tanto hemos celebrado. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Para mí tú serás único en el mundo. Para ti yo seré único en el mundo. No era más que un zorro, semejante a 100.000 otros, pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Como ves, una preciosidad. Las cosas que nos rodean, como los humanos, son importantes por el tiempo que les dedicamos. Tenemos, por ello, más necesidad que de otras cosas y personas, lo que las hace únicas en el mundo, rodeadas de unas peculiaridades que son el gran regalo de la vida. Así mi poto. He comenzado esta serie de artículos a raíz de haber leído la frase de Edmund de Val, famoso ceramista y escritor, aunque a decir verdad, desde el respeto y la admiración me atrevo a corregirle. Yo creo más bien que muchos objetos contienen muchas historias. No solo que puedan encerrar una historia, y por ahí me gustaría que fueran mis tiros y mis elucubraciones. ¿Les llegará a las plantas esta melodía? Porque a nosotros nos invita a ascender al más alto cielo, melodía, instrumento extraño, instrumentos todos, muy extraños, y una vez más, intérpretes de lujo. ¿Dónde habré puesto las llaves? Las llaves. A través de ellas tomamos conciencia de nuestra frágil memoria y a partir de cierta edad nos volvemos talumba preguntándonos y preguntando a nuestro alrededor ¿dónde están las llaves? Y no precisamente para jugar al ¿dónde están las llaves? Matarile, lirarile, porque ya no se trata de un juego, más bien de un nuevo despiste, dejarlas donde no debieron dejarse, sino en su sitio. Pero lo bueno y lo grande de las llaves es que nos acompañan a todos lados, en cuando salimos de casa, porque son las que nos abren para poder entrar casi siempre en el mejor de los mundos posibles, mi casa, nuestro mundo más íntimo y confortable, y nos la cierran para nuestra propia seguridad y no encontrarla a la vuelta mal ocupada. Y cuando se pierden, andamos de cabeza. ¡Ay, las llaves! Nos dan lecciones de cómo estar abriendo constantemente puertas y ventanas a la vida, a la buena música, a la luz, a la paloma, al laurel, a la hierba buena, al corazón del amigo y a los nuevos caminos a recorrer, y cómo cerrar con fuertes postigos para que no penetren ni el veneno, ni el alacrán, ni el ciempiés, ni el puñal, ni la serpiente, ni la estupidez, ni tantos malas sombras que pululan por el ancho mundo. O cómo abrir y poner en marcha el coche que nos lleva y nos trae tan cerca y tan lejos. En su ensayo, La malicia del mueble, el escritor Alfonso Reyes llama la atención acerca del efecto psicológico que los objetos domésticos tienen sobre nosotros. He aquí, escribe, que los muebles, testigos mudos de nuestro existir, adquieren poco a poco la fuerza de vernos y de palparnos, o de sentirse palpados por nosotros, una manera de muda y sigilosa conciencia. Animales estáticos y, al parecer, enteramente pasivos, nos acechan y nos van envolviendo en una baba invisible de intenciones. Los muebles, los objetos y las cosas que nos rodean, testigos mudos de nuestro existir, pero atentos a todos nuestros movimientos, y por ello pierden gran parte de su sentido y significado si desaparecemos, quedando huérfanos y desconsolados al cabo de la calle y de la vida. Sí, testigos mudos, pero que, desde su silencio sepulcral, nos hablan constantemente y nos gritan de forma muy elocuente desde su callada y cálida presencia. No, no estamos solos, ni locos, los que escuchamos las voces de los objetos que nos rodean. La abuela del gran escritor italiano, recientemente fallecido a los 93 años, Andrea Camilleri, dialogaba con los objetos, a veces en dialecto, otras veces en lenguas diversas y totalmente inventadas porque, según me explicaba con la máxima seriedad, una silla no habla como un piano o una cacerola, como pueden leerse en su espléndido libro titulado Mujeres. El almirez. El almirez en un rincón del salón, como parte de la decoración, me lleva al almirez de mi infancia, a la casa de mis primeros años, que me devuelve los objetos, los olores, los sabores, los sonidos y a mis seres más queridos hasta que iniciara yo mismo la generación posterior con otros seres más queridos aún. El almirez, como testigo fiel de las tareas de la abuela y de mi madre en la cocina, hasta el almirez que se lleva y se trae del salón a la cocina actual cada vez que se necesitan sus servicios culinarios. Ya sabes, como yo, que es un mortero de metal o madera pequeño y portátil que sirve para machacar o moler en él. Es utilizado en cocina para moler en él especias, semillas, ajos u otros ingredientes gastronómicos, pero también se ha utilizado como instrumento de percusión para acompañar cantos tradicionales, jotas, tonadas, fandangos, pastorales. Hay quien lo hace de maravilla y logra unos sonidos increíbles y el ritmo adecuado al canto elegido. Y hasta Velázquez lo puso en uno de sus cuadros famosos en el centro mismo de la historia que nos quiso regalar con sus pinceles únicos y geniales, el almirez. Hace buenas migas con una romana, igual que la que había en casa para pesar los sacos de trigo y los cerdos. Está a su derecha, está a su derecha. Y algo más lejana, de forma que no se ven, pero se sienten. Una plancha de las que funcionaban con carbón o leña. tres objetos del pasado. Y cuando digo que hacen buenas migas, es cierto porque nunca los he visto pelearse por quítate de ahí para ponerme yo. Están felices donde están y orgullosos, codeándose con estatuillas de bronce, algunas cerámicas, cuadros de pintura moderna y grandes fotografías de iglesias mozárabes y románicas de enorme belleza en perfecta y curiosa camaradería. Y se sienten cómodos y agradecidos cada vez, y son muchas que se posan mi mirada sobre ellos. Lo que les parece más que suficiente antes de verse tirados en cualquier lugar, olvidados y llenos de polvo antiguo o en la nave de algún anticuario que solo quiere deshacerse de ellos cuanto antes porque ocupan lugar y debe comerciar con ellos. Por lo que están bien, ya digo, contentos y orgullosos de ocupar un lugar privilegiado en la decoración del salón, y no digamos cuando la almirez se le saca a ella, se le escala su pasividad y su mudez para hacer una sesión de cante y punteado. Y es entonces cuando se viene arriba. Es claro, como diría doña Elvira Capisi, la abuela del escritor Andrea Camilleri, no hablan lo mismo una almirez, un piano, una cacerola. No, no es lo mismo. Las cosas, con su elocuente lenguaje mudo y transparente, están siempre ahí, nos traen recuerdos del ayer y siguen dándonos color y calor cual entrañables animales de compañía, sin pedir nada a cambio. Gracias, buenos camaradas, amigos entrañables. Y cuando os conocéis, me lo decís, y cambio de rollo, irán llegando en fila india, después del poto y el almirez, las llaves, el paraguas, el sombrero, las pinzas de la ropa, el folio en blanco, los armarios, las estanterías, las perchas, la escoba, el pan, las zapatillas, el suelo que pisamos, las gafas, la bici. Lo pasaremos bien. Yo lo estoy pasando estupendamente. Espero y deseo que te gusten estas cosas mías y ya tuyas.
¿Os ha gustado? Pues damos las gracias a Ángel por esa sensibilidad extraordinaria que posee y que nos hace compartir. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor.